y el placer, la alegría de recibir al gran Lito Vitale. Aplaudite vos también, Lito, dale.
Yo me decís, somos pocos.
Somos pocos, por eso tenemos que aplaudir.
Cuando tocamos en esos boliches donde no había nadie, uno inclusive intentaba aplaudirse para
contagiar,
claro,
además.
Claro, para arengar.
¿Cómo estás, Lito?
Muy bien.
¿Sí?
Bien, muy bien.
¿Seguro?
Sí, bastante bien.
Bueno.
Primero, pero una de vuelta y va bajando.
Vamos a charlar también.
Vamos a sincerarnos.
Primero te someto a la encuesta del día, te presento a Joaquín Hidalgo.
Sí, claro, claro.
Nos conocemos. Vamos.
Se conocen de otro lado. ¿Quieren decir de dónde?
Sí, teníamos hijos en común, se puede decir así.
¿Cómo hijos en común? ¿Cómo?
Somos el primer matrimonio en adoptar.
No, nuestros hijos eran amigos entre sí.
¿Y dejaron de ser
amigos? No, son
amigos.
Pero ¿cómo presentar a
pesimista, ¿no?
Le estoy poniendo ficha, ¿no?
No, somos, son muy amigos y eran mucho más amigos cuando iban al colegio juntos hasta el año pasado.
Exactamente.
Esa transición de...
Van a colegios distintos ahora.
Claro, exacto. Transición de secundario a primario.
Claro. Bueno, Joaquín Hidalgo es periodista gastronómico.
Bien.
Y vive de probar comidas, vinos.
Yo pensé que era en solamente vino. También Morphy.
Mayoritariamente vinos, pero hago bastante Morphy también, sí, sí.
Bien, ok.
Bien, un tipo que conoce mi prontuario, así que.
Qué buena vida.
Un poco.
¿No? Buena vida, Tito.
¿Cómo?
¿Preferís ser músico o periodista gastronómico?
No, músico.
Músico, muy bien.
Sí, pero claro, ahí.
Claro.
El mejor plato para el frío, Lito. La encuesta dice así.
Polenta.
Pará. Ya no está entre las cuatro.
No.
No, porque es otro recorte que hicimos. Para adelante. Estudio.
Lentejas, mondongo, locro, puchero.
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 Muy bien.
Vota puchero, Lito Vitale, sigue la encuesta en @metromedio. Le quedan 25 minutos nada más. Bueno, Lito.
Perdón, ¿por qué no estaba polenta? No entendí.
No sé.
yo hice el recorte y básicamente lo que armé fueron tres modelos de cocción. Estofados, guisos.
Okay.
Y bueno.
Polenta,
polenta con pajarito va para la próxima.
Bien,
¿cocinás bien, Lito?
Un poco.
¿Tu plato?
Baglietto muy bien.
Baglietto
es un chef, pero yo.
Mirá.
Lo menciono porque es muy amigo mío y...
Uh-huh. Sí, ya sabemos.
Sí.
¿Y ese es amigo del alma.
Ese amigo del alma.
¿Cuál es tu fuerte en la cocina? Decís,
¿Cómo puedo hacer... básicamente. Pero puedo hacer unas pechugas así medio agridulces, bien. Salmón, que siempre es fácil porque siempre es rico. Hay que hacerlo feo el salmón, hay que ser una bestia.
Sí, tenés que pifiarla mucho.
Sí, pero no, esas pechugas así con vegetales así salteados va...
Y sale bien.
Sí, va muy bien, sí.
¿Y preferís cocinar vos o que cocine otra persona?
Ambas. Me gusta cocinar y agasajar un poquitito.
Mirá.
Sí, en cena familiar también cocino. No soy bueno para cocinar para mucha gente. Ya
es difícil,
tema
complicado.
Bastante complicado.
Y es una presión. Hay que estar bien psicológicamente.
No, y en la temperatura y los puntos
nunca.
De cocción.
Te quedas en la cocina, no.
Pero eso tiene una parte que no está tan mala.
Claro.
Un gran encuentro
con los vas ahí y encima te aplauden, o sea que va bien.
No siempre te aplauden. A veces. El público es ingrato, se olvida, lo ve como natural y nadie dice nada de la comida. Vos
están
estás
charlando
esperando...
entre ellos. Sí.
Pero la familia te aplaude o de verdad o de lástima, pero te aplaude.
También, de pena, ¿no? Dicen, bueno, ya que estás.
El asado te lo aplaude, en otros platos más difícil.
Sí. Bueno,
es verdad.
Tengo una buena
el asado
familia,
te lo aplauden. Es como cuando aterriza el avión que lo aplauden, solamente al piloto, ¿no?
El asado se aplaude.
Eso porque uno una vez más está vivo está después vivo. De tanto riesgo, claro.
Bueno, nos trajo su playlist, Lito Vitale. Me encantan las 10 canciones que eligió Lito. Me encantan. Hay un par que no conozco.
Ah, no me digas.
Una en realidad no conozco.
¿Cuál? Tengo 40 millones. Ah, no.
La número 7, no digas cuál es.
Bueno.
Ah, no, la 5 tampoco la conozco, de ese artista.
Bueno.
Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que Lito presenta ese amigo del alma 30 años.
Yes.
No puedo creer, 30
¿Viste
años.
¿Viste lo que es?
El viernes 22 de junio, junto a la orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigida por Luis Gorelick. En el Centro Cultural Kirchner, Sala Sinfónica, en Sarmiento 151, en una sala espectacular.
Hermosa.
Las reservas desde el martes 19 de junio. ¿Qué día es hoy? Ah, no,
falta.
Bien, las consiguen en la página del Centro Cultural Kirchner. Ahí lo encuentran y ahí van a ir a ver y a escucharlo a Lito. Vas a hacer el disco.
Es una celebración de los 30 años del disco, sumado con aquel momento del Lito Vitale Cuarteto, digamos, que fue un momento importante dentro de mi historia musical y lo quería hacer con un valor agregado que es justamente los arreglos para orquesta, o sea, quinteto instrumental más orquesta, y lo que tiene de particular es que va girando por el país. Los conciertos los hago con distintas orquestas provinciales de distintos lugares. Lo voy a hacer en San Juan, lo hice ya en Corrientes, en Rosario, en Tucumán, en un montón de lugares, en el Chaco, y está bueno porque ahí hay una conexión con los músicos del interior que es hermosa y está, la verdad.
Bueno. No, está bueno sacarlo por el país.
Sí. Sí, nada más que sacarlo y además compartir con los músicos de distintas provincias.
¿Y qué te pasa con 30 años? Decís, te parece, no sé, te agarra incredulidad, te sorprende.
No, yo voy para adelante. La verdad que hice muchas cosas a partir del final del cuarteto, en el comienzo de los 90, hice un montón de cosas. De hecho, esa marca, ese Amigo del Alma, se transformó en el programita de televisión.
Sí, que estaba buenísimo.
De los 90.
Buenísimo.
Y empecé a delirarme con otros proyectos, música para Julio Boca, el dúo con Baglietto, el programa de televisión, eventos que hago, que produzco por todos lados, y había abandonado bastante mi camino de música instrumental, que es bastante difícil de bancar, digamos, ¿no?
¿Por qué es difícil bancar?
Porque la gente no le interesa tanto. No,
la gente quiere un estribillo.
Y tiene que ir a escuchar un cantante y una cosa un poquito más, no tan conceptual, de alguna manera.
¿Lo entendés eso o no?
Lo entiendo, me lo banco. Ajá. Y no lo disfruto, pero lo entiendo.
Bien.
Pero nada, dije, bueno, en algún momento lo quiero hacer como una celebración de ese momento musical. Y dije, 30 años. Ya a los 20 años no se me había ocurrido, pero 30 años dije sí.
Pues
ahora lo hacemos con la orquesta, así hacemos como una cosa más particular, más especial. Y ahí vamos.
¿Se puede enseñar a escuchar música? Porque te lo digo yo que escucho mucha música, Lito, y te soy sincero, prefiero escuchar a una persona que canta antes que instrumental, porque soy un bestia también.
No, preferís como mucha gente y me parece perfecto.
Sí.
Ustedes tienen acá el columnista ese que es un genio, ¿no?
O sea, en Marcelo otro Arce, ahora no está
buenísimo.
Viendo.
Buenísimo.
Es espectacular.
Cómo me gusta ese chabón.
Es un genio.
Lo que explicó, lo que contó de Spinetta y todo eso fue realmente hermoso. Bueno, no sé si se puede explicar y te ayuda a disfrutar de músicas que no te interesan, porque eso es medio imposible. Pero yo qué sé, yo simplemente le pediría a la gente, como vos, por ejemplo, que te tomes un ratito, que le des una oportunidad.
El CD de Ese Amigo del Alma lo tenía, quiero decir.
¿Lo tenías? Sí. Bueno, sí, alguna novia te lo habrá metido ahí. O,
puede ser.
O
compré
algún
yo,
amigo, sí.
O fui a Tower Records y lo compré yo.
Bueno, en aquel momento era más posible vivir de la música instrumental. Ahora sería casi imposible, salvo raras excepciones. Como,
sí.
Más como virtuosos, tipo Luis Salinas o Javier Malosetti, que...
Lo estás nombrando vos, Salinas, Malosetti, somos los mejores, lo más importante, lo más conocido, por lo menos.
Bueno, pero hay otros músicos no tan conocidos que viven y que hacen sus cosas y está muy bien.
Bien, y en algún momento te enojaste al punto de decir, yo me voy a quedar con esto, no me hinches las pelotas.
En aquel momento, ¿cómo me voy a quedar con esto? ¿O voy a largar todo y decir...?
No, digo, después te juntás con Baglietto, con tu amigo...
Nunca. Es que no es que dejé de hacer esa parte musical porque me fue mal, sino que dije, terminó este ciclo y empecé por fundido. En aquel momento lo primero que me ofrecieron fue lo de Julio Boca, que hice 5 ballets para él, la música de los ballets. Y eso también era instrumental, pero era con él como estrella.
Claro.
Que convocaba
era
Julio Boca y hacíamos... 7-8 Luna Park, increíble.
¿Y eso es dificilísimo hacerlo? ¿Te costó muchísimo?
Me costó, básicamente, el aprendizaje fue correr un poco el ego de lado. Eso fue lo que más me costó, porque el coreógrafo venía y decía, sí son las cosas, eso es lo que necesito.
Claro.
Y yo decía, no, boludo, yo estoy
soy Lito Vidal.
Soy libre, claro.
No me agarraba por ahí, sino, quiero hacer lo mío y simplemente aprendí un poco a cuando haces la música de una película o de un ballet o de un programa de televisión.
¿Y algo
que
hiciste,
al servicio?
¿Alguna cosa no te cerraba tanto?
En general las que no me cerraron no las hice. Tengo pocas cosas que... Algunas cosas que hice no me gustaron, pero no es que hice cosas que no pueda firmar. Eso por lo menos...
Nada te dio vergüenza.
No. Hay cosas discutibles que nos podemos reír, pero no, me gusta firmar todo lo que hice.
No, y además si mirás 30 años para atrás, sí, siempre va a haber algo que tal vez lo haría
obvio,
distinto.
Pero en general, como he respetado y me gustan mucho los músicos y los disfruto y los admiro, también me respetan.
Sí,
porque también tuve la oportunidad de hacer el programa de televisión, que fue simplemente por una anécdota que surgió la posibilidad de hacer ese cierre. Y dije, yo tengo la particularidad de que tengo amigos tangueros, rockeros, folcloristas.
Fueron todos, ¿no?
Sí.
Fueron un montonazo.
¿Quiénes, por ejemplo? No sé...
Todo, bastante. Sí, salvo la primer línea, que es lo que yo siempre llamo la primer línea, que es Charlie, nunca lo logré. Andrés Calamaro, que a pesar de conocerlo desde que era muy chico, tampoco lo logré.
Estaba en España en esa época, ¿no?
No, pero hoy un par de veces vine,
no
lo enganché.
Fito
vino, sí, no, después todos.
¿El Flaco Spinetta?
El Flaco Spinetta no iba a la televisión.
No iba a la tele.
¿Te acordás?
Creo que tocó una vez en Badía, con Badía.
No, pero eso fue antes.
En los 80, claro.
Sí, fue antes, no. Varias veces en Badía. Pero en un momento decidió no ir más a la televisión y ahí lo agarré justo. Lo llamé infinidad de veces, Y me la explicó larga.
Te entiendo, pero vení.
Sí,
claro.
No,
Lito hacía para los más jóvenes.
No, pero los demás todos.
Cerraba la transmisión de Canal 13.
Sí.
Y eran 5 minutos, Lito.
Era
y
un tema, sí. Lo que duraba era un tema.
Espectacular.
Estaba bueno. Fue muy Santolalla, bueno. De todo, Eduardo Falú, Mercedes Sosa.
¿Cerati?
No sé. Cerati tampoco fue.
Tampoco fue.
Ajá. ¿Ves la primera línea?
Claro, claro.
La primera línea son 5, Divididos dividido tampoco, digo así. Divididos tampoco iba a la tele.
No iba a la tele.
Divididos fue una vez Moyo con Pettinato y le dijimos, todo mierda. Fue, bueno, pues un amigo.
Era su amigo, claro.
Pero no, no iba
y otra vez, no sé si fue en Hacelo por mí o en otro programa,
sí.
Que fue Divididos y era playback, y ellos exageraron, que fue muy divertido. Claro. Hacían como que tocaban con
cualquier
todo.
Cosa, sí.
Sí.
¿Te acuerdas que fue una vez Fabiana a Hacelo por mí y el playback lo hizo con un vinilo?
No me acuerdo.
Y empezó a salir a saltar la púa. Fue.
Mira.
Ay, qué bueno.
¿Y Fabi Cantilo fue?
Sí. No, no, de los más.
Lo tenés que hacer de nuevo, ese también.
Sí.
No me dan bola, no me dan bola.
Pero pide, sigamos.
No me dan bola, no me dan bola. Porque yo me reúno con personajes de la televisión y me he reunido varias veces con tipos muy importantes que me reciben y me dicen maestro.
Sí,
lo que siempre, sí. Claro, sí, bueno, pero, sí. Pero no da, no da, no da, porque la televisión desde siempre, pero especialmente desde el 2000 para acá. Si los números no dan, no hay manera de meter
¿Y
nada.
¿Y si te caes vos con un sponsor o dos?
Y
o
intenté,
tres.
Yo ahora tengo un par. Tengo un par, estoy por reunirme ahí para ver si lo logro.
Estoy con mis amigos.
Sí, lo que pasa es que el sponsor, lo que la televisión le pide a un sponsor, es impresionante.
Claro.
O sea, uno, yo ni siquiera tenía intenciones de ganar plata, ni siquiera de ganar demasiado, nada inclusive.
Tener tu espacio.
Pero lo que pide el espacio en la tele, ¿viste? Aunque sea un micro... pero bueno, por ahí bueno.
Vera Spinetta hizo un programa muy lindo.
Sí, estaba buenísimo, buenísimo, muy lindo.
Y ese salía por un tref. Y después lo veíamos en internet.
Exacto.
Bueno, es un dato que tiró.
No, sí, sí, sí. Después yo también lo hice en C5N hace un par de años. Estuvo lindo. Lo que pasa es que bueno, hay que conseguir avisadores.
Hay que conseguir.
En 5 minutos en C5N.
Bien, vamos a repasar la lista de música de Lito Vitale.
Dale.
Empezamos con la canción número 1, como corresponde. Vamos a hacer 2 tandas de 5. Me encanta que hayas elegido esta para abrir. Es espectacular.
¿Por qué?
¿Es un temazo esto?
¿Por qué? Bueno, la consigna era elegir 10 canciones con anécdotas.
10
¿no?
de tu vida, que tengas
Exacto.
cosas para contar.
Bueno, yo tenía a los 4 años ya tocaba el piano y yo qué sé.
Como 4 años tocaba.
Como un
piano.
Animal, por supuesto, muy chiquitito.
Como cantaba Charlie.
Exacto. Y mi viejo.
¿Cómo tocabas el piano?
Tocaba, 4 o 5 años.
Eso lo trajiste de la cuna.
Ya. Sí, más o menos. Sí. Había un piano en mi casa y bueno.
Sí.
Pero además, mi viejo me había hecho con. Mi viejo era muy particular y tenía mucha facilidad en construir cosas. Hizo una guitarra, como pudo, con unas cuerdas que encontró y el cuerpo era inventado por él. Y yo iba a la panadería ya. En esa época me gustaba el tema del canje.
Ajá.
Y bien, le cantaba La Bamba a cambio de facturas.
¿Cuántas facturas?
No puedo creer.
Facturas. Nunca quise dinero. Siempre quise facturas.
¿En qué barrio esto?
Villarina. Provincia de Buenos Aires, clase baja, pero la casa de mi infancia.
Cerca de San Isidro, pero bajo.
Exacto, claro, de la Panamericana para la izquierda.
Claro. Qué lindo.
Muy
tocabas
bueno.
esta.
Y cantaba La Bamba.
Y siempre te daban la factura.
Sí, pero era bastantes días a la semana, ¿eh? Era como laburo ya, digamos.
¿Y te parece un buen tema o no?
Un temazo.
Temazo.
Tenía la fantasía de que habían cantado este tema los Beatles. Y no, la versión original es esta. Yo no ni me acordaba el nombre de la banda, Los Lobos.
Los Lobos. La segunda canción, ya todos. Bueno, la primera ya la conocemos.
Sí. Esta es buenísima.
Buenísima.
La única la buenísima
hinchada
la anécdota.
De fútbol que cantó esta canción es la de Atlanta, quiero decir.
Pa.
Un dato importantísimo.
¿Qué parte de Brilla, mi amor?
Sí. Otro día te la canto.
Bueno.
Igual no trae insultos, nada de esto.
No.
El tema es, bueno, no sé si saben que el primer disco de Los Redondos, Google, pero lo grabé yo en el estudio de Villa de Lina, justamente. Años más tarde, hará 2 años, hice la producción del cumpleaños de La Plata. De la ciudad de La Plata.
Sí.
Es una ciudad impresionante a nivel histórico lo que sucedió ahí todos. Y en un momento había que homenajear a bandas de La Plata, Virus y Los Redondos.
Claro.
Entonces había mucha gente ricotera en el público, se juntó un montón de gente, hicimos un show contando la historia de La Plata, estuvo bueno. Y el día anterior ya estaba en la grilla que Juan Baglietto, mi queridísimo amigo, cantaba La Bestia Pop.
Qué difícil con el público
Entonces,
ricotero.
Entonces, sí. Que alguien cante un tema
claro,
que no sea el
indio.
Bueno, no importa. Le digo, Juan, por supuesto lo sabes, obvio. Bueno, el día anterior, ensayo general, no lo sabes del todo, Juan. Oh. O sea, no lo sabes cómo es. Sí. Las vas descubriendo. Y este es un lugar muy particular, boludo.
Sí,
no es sanatear uno de Charlie, no, es sanatear uno de los redondos, boludo.
Andá
como
con
algo.
Seguridad.
Te pido que la practiques, pero de hoy, entonces vuelvo en el auto, en la autopista, y la llamo a Hilda. Le digo, che, Hilda, la bestia Pobla la tenés, sí, por supuesto, fenómeno. ¿Puedes venir a cantar la mañana? Yo le hablo a Baglietto, yo qué sé, bueno. Me dice que sí, lo llamo a Juan, che, mira, ¿no te parece mejor así estás más relajado? Porque él hacía la apuesta de todo. Que cante Hilda. No, yo lo quiero cantar. Pero lo hacen a dúo de última. Lo hacemos a dúo. Lo arranco yo, dice Juan. Bueno.
Todavía vos con un poco de miedo ahí.
Mucho miedo. Y ya todos los músicos.
Qué momento,
¿viste?
Qué momento.
Bueno, arranca el tema, viste, la introducción de la batería. Y ¿cómo arranca el tema? Mi héroe es
la gran bestia pop.
Dijo, mi amigo es la gran bestia.
Baglietto, no.
Los queremos mucho.
Es hermoso, ¿no?
Es hermoso.
Entra bien, amigo. A su defensa amigo. Entra
sí,
bien.
Cantidad de sílabas, pero es como una cosa para
cambia
morir.
Todo, además,
No, cambia todo.
Cambia
todo.
De mi héroe, mi amigo, cambia todo.
Bueno, esa es la anécdota. Es linda.
No pasó nada, igual no le revolearon ninguna.
No, hubo muchas miradas cómplices entre nosotros los músicos y le dije a Juan, te voy a quedar tomando. Boludo, además tenés el teleprompter ahí que dice mi héroe es la gran mitad.
Y practicala.
Y además el ritmo, ¿viste?
Sí. ¿Y tenés contacto con el Indio, con alguno de los redondos hoy?
Yo me quedé con buena onda porque he tocado en infinidad de discos de ellos. Ajá. Y después logré, creo que lo agarré en un buen día cuando hice la producción de los 40 años de rock hace 11 años en realidad, que era la idea era que cada...
Ah, que él hizo el salmón.
Claro, cada artista cante un tema de otro compositor. Sí. Yo lo llamé al Indio, le dije, quiero que cantes Pensar en Nada de León Gieco. Esa fue mi propuesta. Y él me dijo, voy a estar en el disco, Lito. Pero voy a cantar el salmón de...
¿Ese día te lo dijo?
Dije, perfecto.
Él lo eligió así.
Sí, él.
Ah, pero ese día te lo dijo, como que ya lo tenía en su fantasía.
Ya lo quería hacer, porque estaba de amigote con el chabón, bueno.
Ajá.
Y yo no podía creer, boludo. Corté y lo llamé a los que estaban organizando. Le dije, boludo, tengo al Indio Solari.
Ajá.
Ya había grabado Spinetta y dije, bueno, ya está.
Ya está.
Y después estuvo Cerati.
¿Spinetta grabó?
Tres agujas.
Tres agujas de Fito, qué lindo.
Sí. Es una versión hermosa.
Hermosa. Bien, la bestia pop. Esto es el salmón por el Indio Solari. Pero la tercera canción que elige Lito Vitale es un himno total. Es una canción hermosa, quedándote, oyéndote de Spinetta.
Bueno, ¿sigo relatando o la escuchamos?
Las dos cosas.
Es porque es hermosa.
Es hermosa esta canción.
Es el piano de Diego Rapoport. Resulta que en el año 78 yo estaba ensayando con aquel grupo independiente que formaba con amigos y familia llamado MIA, Músicos Independientes Asociados. Habíamos invitado a Luis Alberto a un ciclo de conciertos que organizábamos en el Teatro Santa María. Ensayando con él, y él dice, tengo una canción, porque teníamos un coro nosotros, tengo una canción inédita que quiero compartir con ustedes, además con el coro va a funcionar, que se llama De tu alma. Era este tema, que aún no estaba registrado, que es coautoría de Dylan Martí, el fotógrafo, que es muy amigo de él.
El papá de Manuel.
Exactamente. Entonces, estábamos ensayando esta canción, todos muy emocionados, imagínate, el Flaco Spinetta, yo tenía 16 años.
Y pela esta canción.
Increíble, pela esta canción, estreno, dije, no lo puedo creer. Suena el teléfono, porque está enganchado un tema con el otro.
Ajá.
Suena el teléfono.
Uy, el tema que viene encima.
Y es Charlie García,
sí,
que me llama a mi casa de Villalina, yo 16 años, imagínate, Charlie García, Sui Generis,
qué película.
Girano, sí, boludo, sí, increíble. Sí, sí. O sea, fue el día más importante de mi vida, básicamente. Y me dice si yo tenía un instrumento, que era un piano Yamaha, que se llamaba CP70. Digo, sí, tengo un CP70. ¿Me lo puedes prestar o alquilar?
No, me lo regalas.
Para el concierto para el concierto que voy a hacer en Obras, el primer show de Serú Girán, el 78. Yo le dije, no sé, porque le tengo que preguntar a mi viejo, tenés 16 años, no lo había comprado yo. Lo estamos pagando con un montón de esfuerzo y un montón de cuotas que nos faltan, pero bueno, te llamo mañana, yo qué sé. Y después lo llamé y le dije, mirá, la verdad que no.
Porque, no, joder,
porque no te lo puedo alquilar. No, boludo, pará. Y entonces al día. No, se le fue que se compró uno. Comprate uno, boludo. Lo tengo yo, no lo puedo comprar vos.
Sí.
Y de repente fue. Ahí puse ahí Tileda porque es uno de los temas más hermosos de ese primer disco de Serú Girán. otra gloria, ¿no?
Uf, tremenda esta canción. Además de que este tema, para los que no sabemos de música, nos emociona, nos conmueve.
¿Viste?
Y musicalmente, ¿qué puedes explicar de esta canción? ¿Por qué es tan...?
Y porque es una obra de arte, yo qué sé, conmueve, conmueve. A mí me conmueve. Hay otras canciones populares que no te conmueven, no te hacen nada y no son malas.
Claro.
Simplemente no te llegan. Y y estaba Pedro Aznar, que entra después con el bajo Fred, bueno, y fui al concierto y en el segundo tema, no me acuerdo cuál era, o quizás fue en la segunda parte de Tileda, viste que la segunda parte
sí,
es más arriba.
Levanta, sí.
Lo veo a Charlie saltar arriba del piano. Ya en aquel momento.
Ay, no me...
El piano estrenado esa noche. Ajá. Dije, bueno, la miré a ver aquí quién era mi novia en aquel momento, la mamá de M.
Ajá.
Que me manda saludos para
todos.
Un beso grande.
Y le dije, Verónica, estuve bien en alquilar saludos.
Sí, claro.
Oh, que era tremendo. Bueno, esa es un poco.
Y además anda a cobrarle, ¿qué le vas a decir a Charlie?
Sí. Le voy a aplaudir, ¿no?
Lo interroto.
Escúchame.
Qué linda canción.
Sabes que me rompió el piano.
Estamos repasando la música de Lito Vitale, Los Lobos, Los Redondos, El Flaco Spinetta, Charlie García. Y ahora llega otro prócer de la música argentina. No conozco la canción, sí, el autor, por supuesto. Morris.
Es un tema. Nosotros teníamos un...
Tengo 40 millones, 20 mujeres leones. Y tengo 40 millones de mujeres leones que están en la cama por toda la vida.
¿No conocés este tema?
No lo conocía.
Es el segundo disco de él.
Ajá.
Para que arranque. Este era, nosotros íbamos a ver muy seguido a Lito Nevi, a Morris con la familia.
¿Y dónde iban? ¿A dónde tocaban?
Y tocaban, no, hicieron un par de conciertos importantes. En el Coliseo fuimos. Ajá. Uno. Y después Lito tenía un programa en radio municipal, radio, lo que es la radio de la ciudad ahora, que se llamaba Melopea, y que tocaban asiduamente ahí los domingos. Y los íbamos a ver de vez en cuando. Y este segundo disco de Morris nos encantaba, la familia nos copaba muchísimo. Y este tema, que tiene una particularidad... Bueno, habla de un prostíbulo. O sea, nosotros éramos muy chiquitos y mucho
no
del todo. No, para que no. Cuando venga la estrofa que cuenta de qué se trata, paro de hablar. Quiero que viene ahora. Sí. Bueno. Es una cosa así. Pero era un juego con mi hermana para ver quién cantaba más rápido el tema.
Claro.
Y fuimos a un viaje al pueblo donde nació mi viejo, que es Massa, en la provincia de Buenos Aires, con una camioneta, una estanciera, sin radio, sin nada. O sea, uh-huh. Silencio, conversación familiar y nada más. Y la vuelta...
El pibe de 15 años que escucha esto, sí, no lo puede creer.
No puede creer.
Sin nada. Solo charlando.
Imaginación.
Solo charlar.
Al y poder. Además... Iba a 50, ¿a cuánto iba?
A 50, boludo, a 60 como mucho.
Ojalá en invierno, claro, si no en verano tenés, te cocinás.
Claro, y el aire, nada, boludo.
En invierno te congela.
Un repasado.
Íbamos jugando con mi hermana a ver quién cantaba más rápido esta canción.
Viaje.
Todo el viaje cantando esta canción.
Qué lindo. Es la lista de Lito Vitale. Falta la segunda parte, la vamos a escuchar en un ratito. 6:30 de la tarde, 7:25 en realidad en la República Argentina. Lo tenemos a Joaquín Hidalgo, que nos trajo las comidas para el invierno. Tenemos Latam Pass en un rato, 12.000 millas. Y hoy hablamos de ese amor que te hiciste, ese amor pasajero de viaje.
Claro.
Lo conociste en San Bernardo.
Sí.
Y quedó ahí para toda la vida.
Para toda la vida.
Después de la tanda, seguimos con Metro y Medio. Seguimos repasando la lista de Lito Vitale. La canción.
Bueno.
Aparte, son muchas en una.
Claro, son muchas. Bueno, justamente, son muchas en una. Yo, en aquellos años 79, 80, dejé el colegio secundario en primer año. Es un desastre.
Es un pésimo ejemplo para la juventud.
Un mal ejemplo.
Porque todos, está ese pibe hoy tocando el piano que le dice al padre: escuché que Lito Vitale, bueno, es uno que
pasa. Un desastre, bueno. Entonces, cuando dejé el...
Pero pará, quiero ir ahí un poco.
Ah, ok.
Tus viejos no te dijeron nada.
Al contrario. No, además que hay una nota de color particular que la conté un par de veces, pero cuando empecé el secundario, era la época de la dictadura militar, o sí, tipo triple A, previa dictadura 75, por ahí. Y en el colegio no te permitían ir con pelo largo.
Mm.
Y yo tenía el pelo muy largo porque admiraba a los...
Claro.
Yo qué sé. Entonces el preceptor me dice: ¿por qué no se compra una peluca de pelo largo para tocar y se corta el pelo para venir al cole? Entonces llegué a mi casa y le dije a mi vieja, me dijeron tal cosa, y mi vieja dijo: no, vamos a comprar una peluca de pelo corto para ir al colegio.
Espectacular.
Y salí del colegio y te la sacás. Fuimos a
Los
Posi.
No eran así.
No,
fueron,
y bueno, pero
fueron,
mi, Fuimos ese día a Posi.
No te puedo creer.
Increíble.
Sí. Y las pelucas de pelo corto, con muy pelo, bueno, son para mujer, porque las pelucas son para los pelados.
Claro.
Compramos una peluca de mujer con un peinado, un color parecido al mío. Y mi hermana se tenía que levantar media hora antes a ponerme la peluca.
Vos te recogías el pelo.
Hermana me recogía con los cositos.
Oh, bueno. Qué laburo.
Lo genial fue que, por supuesto, me felicitó el preceptor, ahora su nombre, usted, bueno, todo bien. Oh. Y a los dos días, los compañeritos de mi hermana de cuarto año me tiraban la peluca en el recreo. Y lo más genial era que el preceptor decía, subía al escenario y decía, ¿le pueden devolver la peluca a Vitale que tiene que entrar a clase? O sea, lo aceptaron. O sea, fue absurdo.
Espectacular.
Nada, después de eso, que tenía por supuesto unas notas fatales, le dije a mi viejo y a mi vieja, la verdad que necesito tocar el piano todo el tiempo. Me dijeron, bueno, empezar ya que ya sabes tocar el piano, empezar al conservatorio. Fui al conservatorio y dejé.
¿Tus viejos qué hacían, Lito?
Mi viejo eran los dos, habían pasado por una etapa artística musical, pero se dedicaban a otra cosa. Mi viejo era matricero, mi vieja antropóloga, maestra de escuela de antropóloga.
Perdóname, mi viejo era matricero.
Quería aplaudir, Pablo.
Sexita, padres.
Se estamos hablando.
Mi viejo, el farol de atrás del Ford Falcon, el redondo, lo diseñó.
No.
Papá.
Okay. Bien, Pablo, no puede más.
Y la primer. Hablando de un artesano. ¿No
primer
es que...
toma de fábrica, año no sé cuánto.
El abuelo de M, Pablo.
Zombie,
ah, sí.
Bueno, muy bien.
Pero bueno, ¿a qué venía todo esto?
No,
entonces, lo del colegio, yo qué sé. Daba clases, fui al conservatorio y laburaba. Ajá. Clases a los 13 años, tenía guita, laburaba y así daba clases de piano y de batería. Apareció un alumno, que era un personaje llamado Martín Caram, y venía y tocaba cosas, estaba bastante bueno. Digo, este es un buen músico, qué bueno. Y en un momento, ¿puedes retroceder la canción y poner la parte donde empieza el mama del piano solo? Bueno, el tema de la parte anterior donde empieza el piano,
sí.
Viene Martín Caram y toca la parte de piano. Vamos a ver que aparezca. No, falta bastante.
Pero no estaban escuchando el tema.
No, yo no lo conocía el tema, porque en aquel momento era un disco importado, el disco
claro.
de Un Noche en la Ópera.
Anda a conseguirlo, ¿no?
Tenés que tener guita. Bueno. Toca la parte de piano y digo, che, está buenísimo esto. Sí, lo compuse el otro día.
Ay, no,
boludo, qué bueno, boludo. ¿Y cómo sigue?
Sí.
No, y después viene, suben los coros y estoy pensando una parte más operística después, boludo. Sos un capo, loco.
Espectacular.
¿Qué haces estudiando conmigo? Bueno. A los dos meses me escuché y le dije, sos un hijo de puta, boludo. Bueno, y así me lo hizo con varios temas.
¿Te lo hizo un chiste o era un psicótico?
No.
Era un psicótico.
Era Martín Caram, no sé si llamarlo psicótico, pero.
¿Y qué hace Martín hoy? ¿Sabes o no?
Viene y me dijo, mira, hice esto.
Sos un genio.
Buenísimo. Va arriba la octava. Y él tocaba el piano así, le quiero meter una melodía, me decía, que era acá a cantar Freddy. Posta, te juro que es
un genio.
Total verdad.
¿Y tenés contacto con Martín o
no? No, un par de años, en la época de ese amigo del alma, justamente se contactó conmigo porque vive en Estados Unidos. Nunca blanqueé esta situación con él. Él sabe y yo sé.
Es espectacular.
Nunca nos volvimos a ver cara a cara.
Muy bueno.
Pero es
bueno.
Una cosa hermosa. Bueno.
Esta es la 6. La 7, obviamente conozco la banda. No conozco este tema en particular.
A ver. Es lo primero que escuché de ellos.
Mirá.
Cuando
¿los produjiste o no?
No, me mandaron para ese amigo del alma, justamente, en los 90. Me mandaban de algunos sellos discográficos. El programa empezó siendo agarraba a mi agenda y llamaba a mis amigos a tocar,
claro.
Y después empezaron a llamarme para venir
querían
a tocar.
Estar.
Y entonces querían estar los Bersuit, yo no los conocía. Escuché este tema cuando presentaban Hijos del Culo, que pertenece a ese disco, y me volví loco. Es hermoso.
Un astronauta y una bruja.
Es hermoso. ¿No lo conociste?
Sí, lo conozco, no sabía que se llamaba Desconexión Sideral.
Es emocionante. Bueno, entonces ellos me invitaron al concierto. Y después quedé en relación con ellos porque además habían sido fans de distintas agrupaciones previas de mi historia. Y fuimos a tocar, fui a escuchar la presentación de Luna Park, porque era muy fan mi hijo, Luciano. Él dijo que es luthier, músico luthier. Y fui a Camarín a saludarlos y me dijeron, ¿querés subir a tocar un tema?
Sí, ese día ahí.
Ese día. Obvio, ¿cuál te sabes? Me lo sé todo, boludo, porque lo escuchamos todo el tiempo en el auto, ambos discos, Hijos del Culo y este que es y el siguiente que fue pero la Argentina del Palo.
Pero vos ya lo sabías ensayado en tu casa, alguna vez
no
lo
pero nada. Cuando viste cuando cantás una canción que sabés la letra sí.
La gran Baglietto claro. Quiso hacer pero
no boludo, claro. Me salió bien pará. No porque
elegiste este.
Sí, este me emociona.
Qué lindo este tema.
Es hermoso. En un momento al final aparece la voz de Santa Olalla, que los que tenemos cierta cantidad de años la reconocemos de la época de Arco Iris. Uh-huh. Y es emocionante. Es emocionante. Bueno, quería simplemente pasar.
Qué lindo.
Está bueno cuando un grupo que no conoces te emociona.
Claro.
Porque es lo que pasaba cuando éramos más chicos y ya cada vez va pasando menos.
Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Hay algo que te haya emocionado, algo que no conocías?
Sí.
¿Te prestás a escuchar música nueva?
Sí. Me gusta mucho de Lucas Sativa, por ejemplo.
Ajá.
Me gusta una banda de Santa Fe que se llama Sick Raga, me vuelve loco. Del folclore nuevo me gusta un trío llamado Acaseca Trío.
Muy bueno.
Excepcional. Sí. ¿Conoces? Bueno. Del tango nuevo se llama Dios Kisi Quinteto, que me gusta, que es un genio. Son cosas por ahí no tan populares,
claro.
Que no están en los Gardel, ni yo qué sé, pero tienen gran calidad musical.
¿Y en qué formato escuchás, Lito?
Epa. No, en general CD, porque me los dan, me los regalan o los compro, pero inmediatamente que me los compro o me los regalan, si me gustan, los bajo y los tengo en teléfono.
Bien. La 9, hablábamos de Santa Olalla, justo la 8, perdón, sí. Es la siguiente. Buenísimo. No eligió un gorrión, no eligió esa.
No.
De Arcoíris.
Arcoíris y Sudamérica.
Sudamérica.
Iba a pasar de Mariana Campestre, pero Sudamérica, yo estudiaba batería con el baterista Arcoíris, con Felipe Llanelo. Y en un momento hubo un concierto, o sea, ir a un concierto era un gasto para la familia importante. Entonces canjeábamos el hecho de ir a comer pizza a Los Inmortales con las entradas mejor ubicadas, yo sé. Y hubo anunciado un concierto en el Luna Park.
¿Te gusta más la música que la comida, estás diciendo? ¿O te gustaba?
No, igual. Pero en aquel momento había que elegir.
Claro.
Entonces, bueno, si tenés que elegir, y elegir la música.
Claro, porque el show es un día solo, además.
Exacto.
Y sí. Aparte de chico no te importa tanto.
No te creas. Bueno, entonces había un concierto anunciado en el Luna Park en donde tocaban todos. O sea, Arco Iris, La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, la banda de Spinetta, después de Almendra. Aquelarre, Lito Nevia, Pedro y Pablo. Era
todos.
Una cosa de sin mierda, no puedo creer.
En Lollapalooza
claro,
de ese momento.
Claro, un gusto así de cosas. Sí. Entonces mis viejos nos ofrecen a Verona y a mí ir a ese concierto y hacer un esfuerzo familiar y sacar entradas en platea, que eran caras.
Sí.
Y dijimos, sí, por favor, es un concierto que va a ser inolvidable. Entonces vamos, entramos y estaba la platea casi vacía. Y la popu al mango, pero
así como un careta,
rock
¿no?
and roll. Y nosotros éramos, yo tenía 9 años en ese momento. Bueno, entonces miramos para atrás y decíamos, mierda, esto es tremendo. Bueno, primer grupo que toca, no llegó a tocar Arco Iris, pero quería pasar Arco Iris. La pesada Billy Bone, que ahora es re cool, ¿viste?
Sí,
Billy Bone,
bueno,
en aquel momento era una cosa tremenda. Sí. Billy Bone. Y la pesada del rock and roll. Entonces,
Para lo más pibe, Iorio sería un light.
No, Iorio sí, es caramelito. Iorio,
sí,
no.
Claro.
Este es tremendo. Ajá. Suben, primer tema, y el chabón dice, loco, viste, está
el
todo vacío, loco, rompan todo.
El famoso rompan todo.
Estaba la familia Vitale ahí abajo. Rompan todo y rompieron todo. Empezaron a hacer así con las ¿cómo se llaman? Las gradas del...
Sí.
¿Viste? Y sí. Rompieron tres... Y vino el malón, boludo, no sé lo que fue, yo 9 años, ver esa cantidad de hormigas que venían hacia nosotros.
¿Qué
y nosotros
tu papá?
¿Eh?
¿Estaba tu papá?
O viejos.
Sí, los dos.
Los dos, fuimos en familia, los cuatro. Los agarraron y fuimos a la última fila de la popu.
Claro. Gastaron toda la guita.
No. Y además, ¿cómo se llama? Gas lacrimógeno, todo, un quilombo, no tocó más nadie.
No
o sea, teníamos que ver cómo salir de ese lugar.
Y no les devolvieron la plata.
No, fue tremendo. Pero fue, rompan todo. Estuvimos ahí y iba a estar Arcoíris, lamentablemente no estuvo.
Canción número 9, estuvo este artista hace un par de semanas aquí en Metro y Medio.
Como me gusta.
Nos encanta.
No, me gusta.
Ya no es novedad, pero es una de las grandes.
Eso me salté. Porque sí. Lisandro es
Lisandro
alguien que te emociona porque es un flaco joven, muy original y prometedor. Y tiene un presente espectacular. A mí, El Mundo Anfibio es el disco que más me gusta,
ajá.
Pero me gusta todo lo de él. Me parece un tipo muy, muy, muy artista y que me gusta que algo nuevo me guste. Me lo pasé cuando me preguntaste.
Elefante se llama esta canción de Lisandro Aristimuño.
La madre de Lisandro Aristimuño, en el año 80. Yo soy un hombre grande, ya se
ve. Ajá, no pareces.
Todo bueno. En el año no sé cuánto, 80 y pico, 88 por ahí, mi vieja, que era nuestra manager, la del cuarteto, Lito Vitale, la del trío y después el cuarteto, vos entrabas a mi casa y te terminabas comprando un show del cuarteto, o sea, no era nada y te vendía todo.
Un productor, Pablo Pérez Iglesias, un productor de teatro muy importante.
Bueno.
Siempre me decía, la familia de Lito es emocionante cómo laburan todos juntos, están en los shows vendiendo los discos, te venden las entradas.
Exacto. Bueno, sí. Pablo es otro amigo. Uh-huh. Entonces, bueno, se contactó con esta mujer, que era finalmente la mamá de Lisandro, y le vendió un show en la girita por Viedma, porque ellos son de allá.
Sí, claro. ¿Pero qué hacía
no
la
fue
mamá
nadie, boludo? No sé qué hacía. O sea, no sé qué hacía, si se dedicaba a eso o no. Pero resulta que se hipotecó, porque además me lo contó Lisandro hace dos años. Se le dijo, boludo, ¿sabes que mi vieja organizó el concierto cuarteto? Y nos quedamos mal, o sea, mortal.
Pobre sí.
Bueno, fue una de las cosas que mi vieja hacía. O sea, entrabas y te vendía cosas. Qué de peligro. La familia. No,
está bien, laboral. La última canción es un cover. Es un tema
de
Elton John.
Sí.
Y es una... Vamos a poner la canción entera.
Sí, me parece bien.
Me parece excelente.
Me encanta porque es antirradio la canción. En realidad. Pero me encanta.
Me parece bien que te juegues.
Sí. No, te digo, soy un loco.
Bueno, boludo, es una jugada
eso. Sí.
Nene.
Vamos a poner esta canción entera que es hermosa.
Pero antes nos cuenta.
Claro, contanos. De Pedro
la hago Bernardo. Corta, ¿no?
Sí.
Bueno, en la época que tocábamos con Spinetta Jade, la primera formación de Spinetta Jade era Luis Alberto, Pomo en la batería, Juan del Barrio en un teclado, yo en otro teclado y Pedro Aznar. En esos ensayos que eran en mi casa todos los días en Villa de Lina, surge una discusión muy tremenda, muy conceptual del mundo del rockero reventado y el mundo del rockero light. Nosotros éramos familia Ingalmar. Entonces se hizo una discusión muy, muy grosa, porque además Pedro tocaba con Charlie, que era como el tipo planteaba esto, el artista hace lo que quiere y nada, y el flaco decía, no, mira que somos un referente para la juventud. Bueno.
Mirá.
Nada, nos distanciamos. Yo toqué en el Obras y después me fui a tocar otro tipo de música, folclore, y me fui y me distancié de Luis Alberto y me distancié de Pedro. Y años después, y esto es muy, 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 muy arriba, digamos, en París compartimos un ciclo en el Châtelet de París. Pedro Aznar, Lito Vitale y Cuarteto. Entonces nos vimos después de esa pelea que había sucedido 20 años antes, sí, casi 20 años antes, o 12 o 15, nos miramos y nos fuimos a tomar un café y nos amigamos ahí. Y él ese día, en su show, grabó la versión de esta canción.
Ah, mirá.
Que está grabada en el Châtelet de París.
Ajá, que es hermoso.
¿Te gusta?
Sí, es hermoso.
Y ahí nos hicimos amiguito de vuelta.
Qué lindo. Lito Vitale, la pasamos espectacular.
Muy
sos
bueno.
Un capo.
Muchas gracias
gran
a ustedes.
Gran contador de
anécdotas.
Gran
¿Sí? contador de anécdotas. ¿Te parece? Sí. Venía con cierto miedo.
Nos tuviste.
Y además tenés un perfil muy bajo y cuando empezás a citar nombres con los que tocaste, produjiste,
claro.
Los shows que haces. El 22 de junio en el CCK, Lito Vitale presenta los 30, festeja en realidad, los 30 años de Ese Amigo del Alma. Desde el 19 de junio podés comprar los tickets en la página en cck.gov.ar/reservas. Igual hoy si querés ir, encontrás las entradas.
¿Puedo decir?
Sí, sí. Entras a internet si quieres ir a ver a Lito Vitale y listo. Un orgullo que hayas venido, Lito.
Para mí un placer porque los escucho siempre.
Vamos todavía. Saludos a M.
Dale.
Que la rompió en el fin de año en metro y medio en el ojo.
Sí, siempre.
Lito Vitale, y con esta canción antirradio, pero una de las más hermosas del mundo, cerramos su visita.
Cobrar tu corazón.
aceptar que todo ha muerto. Ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Así, ya no hay forma de pedir perdón. Absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, porque no puedo hablarte. Temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quiera? Este fuego me desvela. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón.
Hermosa versión de un tema de Elton John, Pedro Aznar, El Metro y Medio. Ya no hay forma de pedir perdón. Después de una visita inolvidable que nos hizo Lito Vitale.